ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Llega un momento en la vida en que todos buscamos nuestras raíces, de dónde venimos, nuestros antecedentes familiares, que nos ayudan a proyectarnos hacia atrás mirando quiénes somos y por qué estamos aquí. En muchos casos en Latinoamérica, Salvador, se ha dicho que nuestra descendencia tiene que ver con la gente que llegó en los barcos y que descendemos muchas veces de la gente que llegó en los barcos de Europa, eso creando todo un estatus poblacional muy importante que a finales del siglo XIX sobre todo y principios del XX inundó buena parte de Latinoamérica con la inmigración. Tú mismo en tu familia tenés ese mismo tipo de antecedente, ¿verdad?
Sí, en mi familia mis cuatro abuelos eran sicilianos, pero no se conocían de Sicilia, se conocieron aquí. Y por eso quería hablar de la nostalgia del inmigrante.
Sí, sí.
Porque si hay alguien que palpó la nostalgia del inmigrante es el que vivió en Buenos Aires.
Claro. Una ciudad netamente receptora de los barcos
inmigratoria.
Europeos.
Vos fijate que los inmigrantes, ¿de dónde venía la inmigración? La mayor inmigración vino de Italia, un 45% de la inmigración. Después venía España.
Sí.
Pero después hay inmigración sueca, judía, rusa, ucraniana, francesa, todos inmigraban a Buenos Aires.
En pro de busca de una mejor vida para sus familias, dejando guerras, situaciones económicas tristes,
sí.
En fin, política, había de todo, ¿no?
No, había de todo, por supuesto. Algunos, los judíos, por ejemplo, ¿por qué en Argentina al judío le dicen ruso?
Claro.
¿No es cierto? Porque ellos eran los que venían de Rusia, que habían escapado de los pogroms, golpizas que le daban los cosacos, ¿no? Claro. Que llegaban a un pueblo y hacían un desastre. Entonces vinieron por eso. Hay varios tipos de inmigración. Yo creo que, por ejemplo, hay migraciones por causas ecológicas. Fíjate el volcán que...
Exacto.
¿No? La gente tuvo que irse a otro lado, mucha gente. Hay inmigraciones por terremotos.
También.
Por inundaciones. Quiere decir que las catástrofes naturales producen eso, digamos que son migraciones de causas ecológicas, cuando no funciona. Las inundaciones, hay zonas que se inundan y no se recuperan después.
No.
Nosotros tenemos ciudades enteras, como la ciudad de Carué, que en la provincia de Buenos Aires, que es una gran llanura, que se inundó y se perdió todo. Está el cementerio, y se ven las cruces arriba y la cruz de la iglesia, pero después es una laguna. Esa gente tuvo que emigrar por razones ecológicas. En el norte, con los huracanes, mucha gente no los aguanta y tiene entonces que emigrar. Quiere decir que las catástrofes naturales son importantes para la emigración. Hay ciudades donde se vive al lado de volcanes, por ejemplo la ciudad de Quito,
claro.
Y en ciudades como esa a veces es difícil vivir, y si entra alguno de esos volcanes en erupción, mucha gente ha edificado cerca de los volcanes y tiene que cuidarse. Ahora, después hay también migraciones por causa económica. Las economías se empobrecen, después de las dos guerras hubo inmigración en Argentina, antes primero de la Primera Guerra, porque Argentina se abrió a la inmigración porque quería poblar, y después de la Primera Guerra hubo otro tipo de inmigración, que era la que salía de la posguerra, y después de la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, ¿no? Que venían españoles e italianos, sobre todo.
Y no solamente en Buenos Aires, en el caso de Argentina, se encuentra ese tipo de riqueza multicultural, sino que hay regiones del país donde se han localizado las colectividades y han hasta duplicado el tipo de construcción, la manera que se organizan, cómo llevan adelante el gobierno de las ciudades locales, la limpieza, muy diferentes a la gran urbe, ¿no?
Sí, por supuesto. Podés ir a la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y hay pueblos que son judíos, todos sí, judíos, sí. ¿No es cierto? Y entonces allí tienen los rituales judíos, tienen todo, porque son todos judíos, y Moisésville, por ejemplo, ¿no? Fíjate ya el nombre, Moisésville, ¿no? Basavilbaso. Hay unos cuantos de esos pueblos que son judíos, y eso nos enseñó la convivencia. O convivís, claro, o morís, claro, ¿no es cierto? Quiero decir que las migraciones por causas económicas fueron importantes porque, bueno, por la falta de empleo, por la condición de vida, muchos uh-huh. venían, por la educación. La educación en Argentina todavía sigue siendo gratuita hasta la educación universitaria. Uh-huh. Y es de calidad porque la Universidad de Buenos Aires está considerada entre las mejores de América, ¿no? Yo estudié todo lo que estudié, lo estudié en colegios públicos. Sí, uh-huh. Ahora, hay migraciones políticas también.
También.
Políticas porque persecuciones religiosas, persecuciones uh-huh. ideológicas, persecuciones raciales. Entonces, y por otro lado, migraciones por causas bélicas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con los ucranianos que tienen que huir de los rusos y todo eso. Y también por causas bélicas en la posguerra, porque la posguerra produce hambre. Uh-huh. Y si uh-huh. hay hambre, entonces hay refugiados o hay gente que se va y tienen que emigrar. Es terrible, pero tienen que emigrar. Por supuesto que a veces son explotados. Hay países donde el inmigrante llega y es bien recibido, y hay otros países donde no. En algunos países viven rápidamente en la legalidad, en otros viven en la ilegalidad. Sí. Y los que viven en la ilegalidad son explotados, ¿no? Porque se le da trabajo, pero a mucho menos de lo que se le da
Y con carencia de servicios de todo tipo, ¿no?
Yo recuerdo que, te hablo solamente en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, yo vivía en un pasaje, ¿no? Es decir, una cuadra y dos avenidas a los costados. Era muy ancho, y allí yo vivía en una casa donde eran descendientes de italianos, al lado, descendientes de españoles, del otro lado, pero así, pegados, sí, de alemanes,
sí. Mira.
¿No? Si ibas a la esquina, estaban los árabes que vendían carbón, que nosotros decíamos los turcos,
claro.
Los turcos. En la vereda enfrente había gente judía. Uh-huh. Entonces, cuando salíamos a la calle a jugar, porque en aquel tiempo que no había ni internet ni televisión, se salía a la calle a jugar. Ya todos piensan que este es un dinosaurio, pero yo soy pre-televisión. Cuando salíamos a jugar, jugábamos entre nosotros. Y entonces el rusito, como le decíamos al judío, era un compañero de juegos como el español, como el de...
Todos al mismo nivel.
Claro, y después nos invitábamos, venite a tomar la leche a mi casa.
Sí.
Y entonces aprendíamos de la cultura de uno, de la cultura del otro. Yo conocí el strudel, por ejemplo, yendo a la casa de al lado, ¿no? Porque lo hacían los alemanes.
Claro.
Lo mismo la cocina judía. Hace uh-huh. poco en un programa yo elogié la cocina judía, la conocí ahí, uh-huh. ¿no? Quiere decir que todo esto nos habla de gente que se tuvo que adaptar, pero detrás de ellos había una profunda nostalgia.
Uh-huh. Nostalgia.
La nostalgia.
Uh-huh. El anhelo de la tierra que se dejó detrás. La cultura, la familia, el lugar de vivencia, todo.
Pensemos un poco en lo que sucedía con la inmigración de ese tiempo. Mi familia materna vino antes de la Primera Guerra Mundial. Vino mi abuelo y mi abuela. Se conocieron en Argentina y se casaron en Argentina. Uh-huh. Los dos sicilianos. Mi abuelo, la familia paterna, vinieron los dos de Sicilia, pero vinieron después de la Primera Guerra, uh-huh. porque mi abuelo hizo la guerra y después en la posguerra quiso salir de ese lugar.
No, en los años 20.
Ahora, uh-huh. mi mamá se casa con mi papá, descendiente de siciliano. ¿Por qué?
De ambos lados, sí.
Porque las colectividades hacían que se buscaran en alguna forma.
Claro.
Pero ellos, cuando salían de Italia, cuando salían de España, cuando salían de Francia o de donde sea, ellos sabían que veían a su familia por última vez.
Uh-huh.
Que se despedían de su mamá y de su papá por última vez, porque no se podía ir y venir como hoy. Hoy tomamos un avión y estamos allá. Allá eran días y días de navegación, y era caro. Entonces venían en barcos cargueros, muchos, que tenían un pasaje,
uh-huh.
y llegaban y sabían que no iban a poder volver. Y entonces empezaba la añoranza de aquello que quedó allá, de la madre que llegó allá. Yo comprobé esa añoranza allá por la década del 50, que yo era muy chico, muy chico, y apareció un cantante en Argentina. Un cantante que venía de Brooklyn, pero que pasado su infancia en Italia,
ajá.
y era de ascendencia italiana y cantaba en italiano. y cantaba canciones que escribía él, que yo veía que mis abuelos, tanto los de un lado como los del otro, lo escuchaban y lloraban.
Y lloraban.
Uh-huh. Lloraban. ¿Por qué? Yo me acuerdo las canciones. Buen paisano, buen paisano, buen paisano, ¿cómo está? ¿No? Es decir, entonces, después empecé a prestar atención. ¿Qué es lo que decía esa canción que los hacía llorar? Yo no lo voy a decir en italiano, pero la traducción dice, buen paisano, es la forma de saludo, buen
claro.
paisano. ¿No?
Sí, sí.
Y después dice, ¿cómo está? Tinta, papel y lapicera, queridísima mamá.
Uh-huh.
Yo aquí estoy muy bien, no te preocupes.
Uh-huh.
Y tú dime, ¿cómo está papá? Te ruego que me contestes rápido y no me hagas esperar.
Claro.
Esa es la experiencia de todos, que mandaban la carta.
Que demoraba semanas,
que demoraba
y, meses.
Semanas y meses en llegar. Dice, te ruego que me contestes rápido y no me hagas esperar. Y espera, 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 hasta que una carta llega, escrita por una hermana, y dice que mamá no está.
Uh-huh. Toda la tragedia.
Esa es la tragedia. Uh-huh. Es la tragedia del inmigrante. Y por eso lloraban.
Sí.
Porque era lo que les había pasado a ellos, que no habían podido volver. Entonces él dice, bueno, usted no importa dónde sea de Italia, usted puede ser piamontés, lombardo, genovés, vos sabés que en Italia son pequeñas repúblicas porque tienen hasta idiomas, dialectos diferentes. Dice, pero donde esté, de Nápoles, Pugliese, de Sardo, Calabrés, Lucano, Siciliano, no importa, es italiano.
Uh-huh.
Y entonces dice, cuando lo veas, estrechale la mano.
Claro.
Este hombre cantaba eso y la gente lloraba.
Esa es la nostalgia.
La nostalgia. Es decir, yo ahí palpé la nostalgia y me di cuenta del porqué de una costumbre argentina, que yo también la tengo. La costumbre es que uno vuelve a Buenos Aires después de un viaje y necesita ir al centro de la ciudad, sentarse solo.
¿Solo?
Solo. Sí, no, no. Acompañado no vale.
Uh-huh.
Sentarse solo en un bar, pedir un café junto a la ventana, y ponerle azúcar y revolverlo durante media hora mientras que uno mira. Es la nostalgia que nos transmitieron ellos.
Uh-huh.
La nostalgia. La nostalgia de mirar pasar todo eso.
Claro.
Y eso eso marca a la persona, marca la vida. El hecho de tener una raíz allí. Yo cuando llegué por primera vez a Sicilia, sentí que volvía.
Mira.
Yo le decía a Celia, que tiene ancestros árabes y españoles, le decía, vos sabés la sensación que tengo, que vuelvo.
Uh-huh. Después entré, de toda la historia de tus abuelos.
Sí. Uh-huh. Y mi padre lo habían traído a los 5 años, lo que quiere decir que era italiano. Yo tengo nacionalidad italiana también.
Claro.
Y cuando llegué al Caltanissetta, que era el lugar donde había nacido, y vi la fuente de la que me hablaba mi abuela, que estaba fuera de la iglesia, y vi el lugar donde mi padre, en la iglesia católica, lo habían bautizado, yo salí llorando.
De claro.
Porque vos tocás algo que es una veta interior de la raíz, que está presente siempre.
Uh-huh. Y produce ese tipo de reacciones emocionales. Sí.
Me pasó que llegamos, la primera vez que llegué a Italia, bajamos en Roma con Celia, y mira, ella está caminando por Roma y mira una heladería, y dice, ¿cómo me gustaría tomar un helado? Entonces yo fui y digo, bueno, ahora lo compro. Y yo hablé en italiano, le pedí el gelato. Y se le mira y dice, escúchame, ¿vos sabés italiano de dónde? No, digo, hablo como hablaban mis abuelos.
Claro.
Esa noche me compré una revista de historietas, El Topolino Michele, El Ratón Mickey, para aprender el diálogo, ¿viste? Porque lo que me costaba era dialogar. Hoy voy a Italia y dialogo con cualquiera. Uh-huh. Le cuento la historia de mi familia, no tengo problema. Nunca agarré un libro para estudiar italiano, pero el hecho de haberlo escuchado quedó allí en el
sustrato.
Imagínate,
seguro.
Un hombre casado que empieza a hablar italiano y su mujer le dice, ¿y de dónde lo aprendiste? Digo, no, estoy hablando como hablaba con mi abuela.
Claro.
¿No? Porque justamente, y después me corregían algunos en Italia, porque si usted es Sicilia, sí, porque esta palabra ya la pronuncian así.
Uh-huh.
Entonces aprendí después
las entonaciones,
lugar, ¿no? Las entonaciones. Y llegué hasta en Holanda, en una plaza me encontré con un italiano, me puse a hablar y dice, usted es lombardo, ¿no? Digo, no acertó. Napolitano no soy napolitano. Le digo, ¿y qué es? Argentino. No lo podía creer. Claro, no podía creer. Claro. Pero Argentina, Buenos Aires, fue la ciudad más poblada de Italia.
Italianos en
no
en
había,
América,
claro, era una ciudad que tenía más población que cualquier ciudad grande de Italia.
Eso explica por qué el sentido fuerte de la nostalgia allí metido en la cultura argentina y específicamente en toda la gente que estaba allí. Hacemos un corte, estamos en Tierra Firme mirando el porqué de la nostalgia del inmigrante y que bueno, nos enseña a nosotros. ¿Volvemos enseguida?
Sí, 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 volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri hablando de la nostalgia del inmigrante, aquel que llega y deja todas sus raíces detrás y va a vivir un nuevo ambiente que le impone nuevas costumbres, nueva cultura, nueva realidad. Aún así todo, la tierra amada o la tierra querida queda atrás como un deseo, un anhelo al cual volver, Salvador.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la comunicación era una comunicación muy difícil. Uh-huh. Los tiempos eran muy largos para comunicarse. Entonces, los inmigrantes italianos tardaban en recibir la noticia que querían. A veces meses, uh-huh, ¿no? Y a veces llegaban, como en la canción que mencionamos, malas noticias. Claro. Peor, algunas otras culturas, como por ejemplo, creo que los rusos o los ucranianos, que directamente mandaban en el sobre la foto del cadáver, ¿no?
Sí, siendo velado.
Siendo velado. Entonces de repente alguien abría para recibir noticias, sacaba y se encontraba con la foto de su pariente, sí, sí, que lo estaban velando.
Costumbre de los pueblos eslavos, eso.
Sí. Después, los teléfonos eran muy escasos y las comunicaciones internacionales muy caras, entonces eran muchas demoras, había que pedir la comunicación y se demoraba. El autocontestador fue un gran avance,
sí,
¿no? Fue el primer gran avance. Y después el fax, con los documentos que se mandaban. Claro, los primeros teléfonos celulares fueron una fiesta para los que viajaban, ¿no? Y el mensaje de texto y voz mixto, ¿no?, era importante. Pero fue el mail el gran invento, donde se conectaban mucho más ligero. Hoy nadie entiende lo que significaba esperar una respuesta durante 3 o 4 meses, ¿no? Y
poder saber realmente en el estado en que estaba la familia.
Estaba la familia.
Hace 3 o 4 meses cuando recibieron la carta.
Sí. Así que el mail fue un gran invento que comunicó todo eso. El extranjero llega a una tierra que no conoce, tiene que adaptarse a esa tierra, no siempre es bien aceptado, muchas veces es rechazado, ¿no? En la ley de Dios, en el libro de Levítico, hay muchas cosas que dice acerca del extranjero. Una de las cosas es, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Les recuerda que ese pueblo un día fue extranjero. Y entonces dice, no lo maltraten al extranjero, porque sus padres, sus abuelos, sus ancestros
vivieron esas realidades.
Fueron extranjeros. Sí, sí. Y yo cuando leo ese versículo y veo un inmigrante, ahora hay muchos inmigrantes que vienen de las zonas de guerra y todo, siempre trato de darle una mano, de decir, este podía ser mi abuelo, podía ser, este puede ser la situación que vivió mi abuela en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no me maltratarás, sino que le vas a dar una mano porque él está viviendo una situación difícil. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que el inmigrante vive una situación difícil. No oprimirás al jornalero pobre, dice la ley, y al menesteroso, ya sea tus hermanos o los extranjeros.
Que muchas veces les toca hacer esas tareas porque vienen en situaciones que no pueden validar títulos o carreras, ni siquiera profesiones, y tienen que trabajar de lo más básico, ¿no?
Mira, estaba en el Perú, en una esquina, veía yo una mujer vestida como una secretaria ejecutiva, con un cajoncito vendiendo arepas.
¿Qué te parece?
Paré, le pedí a quien me llevaba que parara el coche y le pregunté. Era una profesional que había trabajado por años en la policía científica. Y ahora estaba allí vendiendo arepas para poder sobrevivir. La persona que iba conmigo, que escuchó, que es un gran amigo, le compró todas las arepas, todas, ¿no? Para que pudiera entrar a su casa. Porque realmente uno a veces no se da cuenta que esa persona que emigró está sufriendo, y está sufriendo también para entrar dentro de una sociedad totalmente distinta. Incluso en la ley de Moisés se decía que cuando uno segaba su campo, ¿no?, cortaba, dice, no cortes hasta lo último, no vuelvas para levantar lo último que quedó. Déjalo para que venga el extranjero, el desamparado, y pueda tomar eso para su sustento.
El caso de Ruth es un ejemplo claro en la Biblia, ¿no?
Es el ejemplo más claro que hay en la Biblia de eso, de una mujer que es extranjera, sola, y tiene que ir a espigar el campo de otra persona para que lo que le dejan, ella pueda vivir. Y ahí encuentra un hombre, el dueño del campo, que es realmente sensible, porque le dice a los que cortan que dejen algo para que ella pueda alimentarse. Es ese corazón hacia el extranjero. Tal vez en este momento sea un momento de grandes migraciones.
En el mundo son.
En el mundo. Bueno, recordemos los mandamientos de Dios para entender que prójimos son todos y que el extranjero es el que más está sufriendo en silencio porque dejó sus raíces y las recuerda. Y entonces tendamos siempre la mano cristiana a aquel que tiene que vivir en una tierra que es extraña para él, y hagamos que sea confortable para que ese lugar pueda sentirlo en alguna forma, no en forma completa, pero en alguna forma, como un reemplazo de su hogar.
Thank you.
hablando de la nostalgia del inmigrante con Salvador de Lutri, escuchábamos al compositor Ítalo Germano, hermano Wolf Ferrari, con dos padres de nacionalidades diferentes, la nostalgia del inmigrante presente en esta familia, y nos dejaba serenata para cuerdas, y escuchábamos el primer movimiento en nuestro encuentro de hoy de Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esta temática, de la cual todos, en mayor o menor medida, tenemos contactos por inmigrantes de nuestras familias que han llegado o han partido, y bueno, qué cosa, ¿no? Cómo eso afecta también las emociones en lo más profundo. Cuéntenos qué piensa al respecto por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, una vez más, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar el audio, descargarlo, opinar y compartirlo a otros. tierrafirmertm.org, y a su disposición allí toda la biblioteca digital de nuestro programa. También encuéntrenos en las redes sociales, que con mucho gusto estaremos allí compartiendo e interactuando con usted. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, agradeciéndole su compañía y haber podido serle a usted también de compañía, y esperando encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.